Bienvenidos a una época en donde se plantea la posibilidad de liberar una lucha por un territorio de inédita importancia. Dentro de lo que son los fenómenos de exponenciación de la causalidad, del tiempo semántico y de varias aristas de complejización contemporánea, en donde vemos que lo que va ocurriendo va adquiriendo una dinámica con cada vez más variables. Dentro de esa lógica, les propongo pensar el territorio de métrica, de fragmentación, de percepción y de operatividad del tiempo en la escala más micro, de aquello que llamamos usualmente los momentos. Si uno piensa en la historia evolutiva, la cultura se encargaba fundamentalmente de transmitir de generación en generación una serie de indicios y de métodos y de procedimientos para tomar grandes decisiones de la vida, los esquemas macro. En algún punto la cultura se concentraba en aquellas estructuras que terminarían escribiendo la historia y la trama más en grandes rasgos de lo que sería una trayectoria vital. Pero probablemente no sea sino hasta una época como esta que te propone reconcentrarte en una perspectiva de fugacidad, de instantaneidad, de un momento particular, que crezca en relevancia preguntarse cómo es el traspaso cultural y cómo son los esquemas que probablemente de manera totalmente inconsciente tenemos naturalizados para gestionar y navegar en el tiempo entendido como esos pequeños fragmentos que sin solución de continuidad van constituyendo la trama misma de nuestra vida. El carácter, quizás hasta primitivo, naturalizado, de cómo gestionamos los micromomentos más allá de las grandes decisiones que estructuran nuestra vida, quizás pasan desapercibidos debajo del radar crítico, especialmente. Nos cuesta conceptualizar, si bien la cultura se encargó de invisibilizar a lo largo de todo este tiempo, también las grandes decisiones, o sea, la zona ciega de la cultura incluyó históricamente aquellas cosas que consideramos parte prácticamente de la naturaleza humana, de lo que sí o sí vamos a hacer sin cuestionar. En las últimas décadas podríamos pensar que la crisis misma de los sistemas culturales inerciales empezó a generar un contorno de contraste, una manera de poder apreciar y reconocer ahí hay un objeto gravitante, que es la cultura central, que son los grandes sistemas culturales. Pero podríamos preguntarnos si esa invisibilidad todavía no es especialmente característica de los bagajes y de las ideas y métodos que definen la gestión de los micromomentos. Cada vez cuando nos adentramos en un análisis de cultura contemporánea, a medida que vamos profundizando nuestros modelos y tratando de ponderar tendencias y maneras de ver cómo va mutando la evolución humana, cada vez se va adivinando una importancia mayor de la microcultura. Propongo llamar microcultura precisamente al estudio y a la discusión de aquellos fragmentos y de aquella superficie intersticial que genera y que rellena el abismo que muchas veces hay entre dos circunstancias macroculturales. ¿No podrá también convertirse ese espacio, ese gigantesco espacio reminiscente del espacio vacío entre los electrones, entre los átomos, entre la materia? La materia está llena de vacío en el fondo, el espacio también a nivel macro está lleno de vacío. ¿No representará ese vacío buena parte del bagaje y de la manera de entender y de manejar lo humano a través de las unidades que van siendo más representativas de la época que nos toca vivir, ¿hay algo que sea más representativo de la manera en que nos proponemos vivir lo contemporáneo que el instante? Probablemente nos resulte familiar a través de la contemplación de lo que es, por ejemplo, la lógica de las redes sociales, que ha sido una probable estrategia implícita de supervivencia de la cultura central para poder defender y acantonarse y acotar fundamentalmente la relevancia y garantizar la banalización, agregaría yo, de ese espacio vacío, no tan vacío. Cada vez más los instantes se cobran eventual significado. Les propongo discutir acerca de ese significado, ya sea un significado del vacío o de ese vacío que clama ser llenado por materia. ¿Habrá alguna forma alternativa de pensar la gestión de los instantes contemporáneos que no sea la que doctrinariamente vamos absorbiendo a través, por ejemplo, del uso de las redes sociales día a día? ¿Podremos darnos cuenta de cómo ha calado hondo y ha impactado en todas las estructuras relevantes de nuestra vida esa focalización específica en el instante? ¿Qué carga ideológica cultural tiene esa manera de vincularse con el instante? ¿Qué carga de condicionamiento conlleva? ¿Qué espacio de vigilancia colectiva sobre el individuo implica? ¿Qué vacíos y qué postergaciones, es decir, qué cosas que deberían estar en ese espacio, no están, dejan de estarlo a partir de forzar, yo diría prácticamente de inyectar sistemáticamente estos instantes prefabricados en el tejido de nuestra vida? Probablemente en toda discusión que tiene que ver con la materia y con el espacio vacío, tenemos que pensar, o facilita quizás pensar, los territorios que tienen que ver con continuidades y con abismos. Les propongo pensar el problema de la continuidad como un modelo posible para ver cómo opera la cultura contemporánea generando esos puntos de discontinuidad. Es decir, esa fractura, lo que hablábamos el jueves anterior de la exposición fracturada. La función que cumple esa doctrina de vivencia del instante, de asimilación, de registro y de validación por parte de la masa, esa operación constituye en particular una operación de fractura. Y una operación de fractura es una operación de discontinuidad. Y la discontinuidad, en algún punto, opera sobre dos niveles. Continuidad, ustedes fíjense que tiene que ver, por un lado, con persistencia, algo que es continuo, permanece. Hablábamos el jueves pasado de la construcción de identidad sobre la base de una continuidad de conciencia, es decir, de la unidad vital, ya no sirviendo la identidad clásica, esto es nuestros gustos musicales, nuestra historia, nuestras necesarias decisiones que tomamos en el pasado, ya vemos que está en dilución ese concepto clásico de identidad. Y proponíamos reemplazarla por un concepto de post-identidad basado sobre todo en nuestra idea de continuidad vital, en nuestra conciencia, en nuestra posibilidad de ver y de vincular este minuto que estamos viviendo ahora con el minuto que va a venir después y el que va a venir pasado mañana también. Pero continuidad no es solo persistencia. Continuidad es persistencia y es conexidad. Quiero invitarlos a pensar esta segunda dimensión de la continuidad, que es la conexidad. ¿Y qué es la conexidad? La conexidad es la coherencia. Es la coherencia que yo propongo que es el principal objetivo de esta manera instagramera de ver la realidad. Lo que quiere lograr la fractura del instante no es solo una pérdida de continuidad de persistencia, sino una pérdida de conexidad. ¿Qué quiere decir una pérdida de conexidad? Una fractura interna entre los territorios sublevados de lo que solía ser la república perdida de nuestra vieja identidad. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer estar una vez más este jueves a la noche en Club y Más, un espacio independiente de Río Revuelto para tratar de poner en perspectiva y discutir de manera crítica de qué está hecho el presente, de qué está hecho lo contemporáneo y cuáles son nuestras opciones para proyectar y para proponer el futuro. Con la producción de Vicky Sichero y Aldi Lagomarsino y la gratísima presencia de nuestros amigos Luz Ayese y feliz de estar aquí con Augusto Rizzetti, mi gran amigo de la primaria, de la infancia, ¿eh? Una gratísima sorpresa tenerte acá, bienvenido. Y bueno, y les mandamos un saludo
A todos los caídos,
a todos
hacia
los
los
caídos en
caídos.
combate. Hoy realmente nos agarró. Tenemos, bueno, salvo Emi y Balu que están en sendos viajes y no les mandamos ningún saludo.
Más que envidia.
No, más que envidia, no. Pero bueno, Dani y Lauchón están con parte de enfermo. Y ¿quién nos está faltando?
Tommy, que estaba mirando el partido de Boca.
Bueno, no, Tommy no, Tommy.
Insalvable,
No,
Tommy.
Tommy está en capilla. Así que bueno, chicos, vamos a pasarla bien. Bienvenidos a este espacio de debate.
Hola, buenas noches. Bueno, yo traje dos cosas hoy. La primera es una nota de color, algo informativo que me llamó la atención para comentarles. En China hay un robot de menos de 1 metro de altura que usa una bata amarilla. Y es un robot budista que comparte gratis su sabiduría. Lo hace a través de internet o en persona. Y el nombre del robot se traduce como monje robot digno estúpido, literalmente.
¿Cómo?
Digno.
Monje robot digno estúpido. Esa es la traducción del chino al español del nombre del robot budista.
¿Pero es chino o es, dijiste, en China?
Sí,
Ah, okay,
en
bien.
China. El robot fue creado en un templo budista en conjunto con una empresa de robótica y un centro de desarrollo de inteligencia artificial. Y el objetivo es buscar formas más modernas de difundir las enseñanzas del budismo. Y este robot tiene una respuesta instantánea y cerrada para incluso la duda más amplia. El artículo, nada, lo saqué del suplemento del New York Times de Clarín y está escrito por Rob Todd. Me llamó mucho la atención el enfoque que le daba el autor de esta nota, que por un lado no es nada nuevo, tira contra el progreso, contra el avance de las máquinas, dice que la mente contemplativa está perdida y que adoptamos el ideal mental de Google, que es tener una pregunta que se pueda contestar rápidamente, o sea, preguntas cerradas y bien definidas. Y dice que, bueno, no parece haber ni empleo ni mente que esté a salvo, entre ellas ni siquiera la mente de un budista, cuyo objetivo es la contemplación. Responde, por ejemplo, incluso enunciados que no son preguntas, y acá el ejemplo me pareció brutal, del tipo, no quiero trabajar, a lo cual el robot responde, si no quieres morir de hambre y tienes un empleo que está bien, trabaja duro. Así que, nada, en principio les dejo esta novedad
Parece su
de
chavo con
monjes
monje.
que idearon ya su reemplazo robótico y piden y abogan por la contemplación, pero a la vez te crean un robot para darte todas las respuestas cerradas y definidas a cualquiera de tus preguntas. Qué ironía. Bueno, les traje un ensayo que escribió George Musser. George Musser es editor de Scientific American, él se especializa en lo que son temas de física y ciencia espacial. Y Musser empieza su ensayo con un ejemplo un tanto común, ¿no? De una situación en la que nos podemos enfrentar todos los días, donde él lo que buscaba era experimentar, hacer un experimento social sobre cómo hacer para comprobar la sabiduría de las masas. Entonces él está en un casamiento y le plantea un juego a las mesas del casamiento. Entonces a su mesa le dice, bueno, hay un bowl de skitters, que son como roblets, ¿no? Confites de colores, y le dice a cada uno de los integrantes de la mesa, escriban en una servilleta cuántos consideran que hay. Y él planteaba, dice, esto es precisamente el caso del juego en que una multitud debería poder resolver en forma exitosa, en una votación silenciosa, diversa e independiente, sin ningún tipo de discusión, que alguna persona pudiera dominar, pero sin embargo, fallan. Su mesa falla, no le emboca ni a palos. Entonces, dice que él había pensado, cuando planteé el experimento, que los errores de algunos individuos se iban a diluir en el pensamiento de la mayoría. Entonces, que la mayoría más o menos se iba a acercar. Bueno, esto no sucedió. El concepto de sabiduría de masas es un concepto antiquísimo, viene incluso antes de la antigua Grecia, y es un modelo que supuestamente está probado matemáticamente. Sin embargo, el economista del comportamiento que trabaja en MIT, repro este gringo, Prelek, se anima a desafiar esta asunción tan culturalmente impuesta. El tipo lo que dice es que la razón por la cual las masas se confunden es por la hegemonía del conocimiento en común. La hegemonía del conocimiento común es cuando muchas personas sacan conclusiones independientes, sin haber consultado o de manera autónoma, pero sin embargo están trabajando sobre la misma base de información. Entonces, lo que se hace es promediar las conclusiones, dándole más importancia de la que en realidad deberían tener, porque se parte de una misma base de información. Con lo cual, se diluyen las fuentes diversas de conocimiento. ¿Se entiende? Entonces dice, al final termina dominando el menor denominador común. Prelek lo que va a hacer es comenzar su teoría sobre la premisa de que los enjuiciamientos de algunas personas deberían de tener mayor peso que el de otras. Es decir, que ya no deberíamos promediar a todas por igual, sino que lo que se necesita es tener una mejor forma de medir el valor que tiene el conocimiento de una persona antes de someterlo a la mezcladora de la masa. Entonces, ¿qué solución nos propone? Bueno, él dice que tenemos que medir las respuestas mediante el metaconocimiento. El metaconocimiento es el conocimiento del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene que ser, además de consciente de cuánto sabe o no sobre un determinado tema, tiene que ser consciente también de qué conocimiento tiene él respecto del resto de la población. Y a su vez, qué conocimiento tiene esa población, o qué conocimiento él estima, o ¿cómo se dice? Predice que esa población tiene con respecto a determinado tema. Es más, el tipo se anima a aventurar que los que tienen mejores predicciones son los sujetos más confiables porque tienen una mayor conciencia de su propio conocimiento y del conocimiento que los demás poseen. El metaconocimiento dice que es como un detector de bullshit. Eso me encanta. Dije, esta frase es tan Vicky. Porque el detector de bullshit, para los que no entienden...
Patraña.
Patraña, claro. En gallego. Lo que hace el bullshit, el separador este, es que nos permite diferenciar qué personas tienen un real, digamos, peso, su opinión con respecto a determinado tema, de los que simplemente están copiando la respuesta de otros o están opinando por opinar, pero realmente no saben sobre ese tema. Entonces, Masler, que es el autor de este artículo, de este ensayo, dice que los expertos que se saben en disenso tienen más capacidad de representarse en puntos de vista alternativos, aunque no coincidan con ellos. Dice que el utilizar el metaconocimiento como detector de bullshit lo que nos ofrece es una cierta guía incluso en temas que son de mucho disenso o complejos. Todo sería mejor si pudiéramos reconocer abiertamente los límites de nuestro propio metaconocimiento, dice. El buen metaconocimiento es muy preciado y no requiere solamente que sepas acerca de un tema en particular, sino que sepas sobre vos mismo. Y el autoconocimiento es el conocimiento más difícil de todos. Bueno, muy bien. Lo segundo que les traje tiene que ver con sustentabilidad. Jaerring Lee quiere que la gente se sienta menos conflictuada respecto a la muerte y cree que un traje revestido por hongos que destruyen el tejido humano podría llegar a ser la solución. Sí, veo tu cara, esto es real. Ella dice, quiero proponer una forma diferente de pensar en la muerte que nos lleve a aceptarla. Aceptar la muerte es fundamental para proteger nuestro ambiente. Ella es artista y busca con este proyecto hacer crear una intersección entre, en sus palabras, el arte, la ciencia y la cultura. También es colaboradora de TED y en su charla cuenta algo bastante interesante, que es que tenemos 219 contaminantes tóxicos en el cuerpo y lo que nombra son conservantes, pesticidas y mercurio, metales pesados. ¡Oh, qué loco! ¿De dónde viene eso? De lo que comemos. El traje de Lee cuesta $1,500 y así como ella, hay un creciente número de emprendedores con alternativas para una muerte más verde, un pasar de este mundo que tenga menos impacto en el medio ambiente. En la Universidad de Academia Occidental hay un proyecto que se llama Muerte Urbana, que investiga cuál es la mejor manera de convertir cadáveres en compost. Después en Los Ángeles hay otra empresa que se llama Undertaking LA, que opera en un taller de haga su muerte usted mismo, que es una herramienta para planear funerales en casa. Y en Barcelona, una BIOS está desarrollando unas biodegradables y ya tienen 60.000 unidades pedidas. Los creadores de este último proyecto dicen que sienten que era correcto actualizar la muerte y el proceso de morir y adecuarlos a las exigencias y solicitudes del siglo XXI. La industria aparentemente funeraria es de la negación de la muerte y eso es algo con lo que nos deberíamos amigar, según todos los creadores de estos proyectos. A mí no deja de llamarme la atención todo este discurso de aceptar la muerte, amigate con ella y de paso, ¿por qué no? Démosle un twist marketinero y comercial, hagámoslo eco, hagámoslo verde. Y ya que te dedicaste toda tu vida a destruir el mundo, trata de no seguir destruyéndolo una vez que te vas de él. Y si bien, nada, lo cuento en un tono gracioso porque parece un poco una joda, es una de las cosas que me di cuenta leyéndolo es que es un ejemplo contundente de una de las mayores problemáticas que tiene la sustentabilidad, que a mí a veces me cuesta verlo, que es su relación muy afín con la muerte. La sustentabilidad no logra despegarse, a fin de cuentas, entre otros problemas que tiene, pero este es uno como muy certero, no logra despegarse de la idea de que el humano debería amigarse con su propia desintegración. Tengo cosas para tirarles, pero a medida que se vaya dando la charla vamos entrando en eso. Pero les dejo para pensar un poco esta brutal contradicción entre el ambientalismo y la sustentabilidad, aparte la palabra sustentabilidad, y la contradicción total con la aceptación de la muerte, la no sustentabilidad.
Bueno, muy interesante. Vamos a empezar la charla. Primero con los temas de disparo. Empezamos con el primero, el de Vic, del robot budista. ¿Qué les disparó el tema? ¿Quién quiere opinar del robot budista?
A mí me sonaba un poco a mi madre, ¿no? Como te dice la típica respuesta de tu madre, tenés un buen trabajo, trabajá porque tenés que hacerlo. Lo que sí me sonaba un poco, no me acuerdo el autor en sí, pero su justificativo me hacía un poco acordar a lo que vos decías, esto de, bueno, de llenar esos fragmentos o esos espacios tan propios con respuestas tales como, bueno, queremos hoy en día funcionar como Google, ¿no? Que nos tengan, que nos den respuestas cerradas, fáciles, y como me parecía que encajaba perfecto con, bueno, tu descripción de lo que está pasando también hoy en día, cómo lo hemos, creo, perpetuado en el diario, si nos filtra ya una manera de pensar tan arraigada que tenemos de caer en las redes y en nuestra manera tan tecnológica de pensar.
Que las religiones se tratan de ayornar y buscar estrategias para tratar de no quedarse del todo afuera, no es algo nuevo y es algo que hacen todos, pero dentro de lo que es el dogma es algo muy perverso esto también, y tiene que ver bueno, en una charla que teníamos, hablábamos de cómo justamente la contemplación o el modo zen, la filosofía, sí, de base oriental y todos sus derivados, no iban a ser estrategias solventes para gestionar los instantes del futuro. ¿Y por qué? Porque tienen una desconexión total con el resto de los tiempos, con tu historia, con lo que vos sos, con lo que querés, con tus sueños, con lo que podría ser, no ya tu identidad, pero no sé, tenemos que inventar una nueva palabra capaz, a la postidentidad. Pero sí, nada, es un ejemplo, la verdad que casi gracioso, pero también tiene una costilla ahí un poco oscura.
Bueno, yo lo que veía era como una suerte de analogía entre el rol que está ocupando por ahí algunos avances tecnológicos, los avances tecnológicos de, digamos, los artefactos cuasi electrodomésticos, como, ¿se acuerdan que hablamos de Echo? Ahora hablamos del robot Zen, etc. Como que la tecnología está empezando a ocupar lugares de electrodomésticos similares a lo que ocupó en su momento la religión. ¿En qué sentido hago este análisis? Primero, la religión en sus orígenes busca dar explicación a lo inexplicable concreto, es decir, un lugar que después ocupó la ciencia, porque llueve, porque truena, porque etc. La tecnología ocupó primeramente también ese lugar. ¿Cuál es la respuesta de la capital de Nueva Zelanda? ¿Cuál es la respuesta de cuántos kilómetros tiene Kuala Lumpur? Etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son concretas que no, la mente humana por ahí, sin la ayuda de estos artefactos, no la puede resolver. Ahora, cuando aparece la ciencia, la religión se relega a un ámbito espiritual de explicación de quizás preguntas más complejas del ser, del sentido de la vida, del sentido de la muerte, hacia dónde vamos, de dónde venimos. El de dónde vivimos también lo ocupó la ciencia. Y creo que la tecnología customizada está pasando a este segundo estadio, ¿no? Este estadio de, bueno, hay cosas que ya están resueltas, hay cosas que ya están dadas, que están absolutamente apropiadas por el hombre. Esta tecnología del celular, la computadora, internet, ya está. Bueno, entonces tenemos que empezar a ocupar estos espacios entre, yo diría, estos espacios que crea el tiempo sintáctico. Entonces, empezamos a customizar y a acotar concretamente con la tecnología preguntas que quizás eran transversales en la vida del hombre. Incluso la espiritualidad misma, que era una práctica transversal del hombre, de esas preguntas macro ontológicas de la existencia del hombre, pasan a acotarse a robots o a tiempos. La hora de meditación, la hora de yoga, la hora de...
Qué bueno lo que decís, Aldi. Se me ocurre para agregarle qué llamativo como esta conjunción entre la religión y la inteligencia artificial, porque no deja de ser una herramienta de punta tecnológica en algún punto, ya está siendo utilizada por la cultura como un ansiolítico. O sea, es impresionante. Estamos pensando, bueno, ¿qué es lo más cercano al futuro que tenemos? El desarrollo de ciertas partes de la tecnología y de la ciencia, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y mirá para lo que se está usando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como cultura tenemos una masa de preocupados, de ansiosos, de crisis existenciales. Hagamos una herramienta para empezar a aplacar. Es como el nuevo Alplax.
Sí, está buenísimo realmente. A mí me gustaría agregar algunas cositas. Primero, esta simpática anécdota me parece que es un rasgo de sinceramiento en algún aspecto. Como que hay una comunión, valga la palabra, bastante razonable y natural entre el esquema doctrinario de las religiones y un sistema, un algoritmo, vamos a llamarlo, ¿no? De hecho, si vos pensás cómo fue gestionada la doctrina de las religiones a lo largo de la historia, eran taxonomías y tabulaciones algorítmicas. Era si vos hiciste tal cosa, entonces te corresponde tal otra. Si vos estás en esta circunstancia, deberías hacer. Tenés el if, el if de basic, ¿no? Es decir, es un sistema en algún punto algorítmico. Y así como en el futuro, lo más probable es que nadie trate de curarse sin recurrir a un sistema algorítmico. La medicina probablemente va a ser uno de los campos en donde más radicalmente va a tener incidencia la inteligencia artificial. Yo creo que en 50 años no van a existir más prácticamente médicos. Uno no va a ir a un médico humano para curarse, en el sentido de que la eficacia taxonómica de la inteligencia artificial para ese tipo de problemáticas es cantada. Paradójicamente es uno de los ámbitos que más tarda la primera ola de inteligencia artificial en permeabilizar, pero una vez que eso ocurra, no les quepa la menor duda que cuando la inteligencia artificial entre, rompa esa muralla, la victoria va a ser total por parte de la tecnología. Pero, esto era como un pequeño paréntesis, desde el punto de vista de lo que es de los sistemas de gestión de la espiritualidad, las religiones y sus adyacencias, en realidad son sistemas muy fácilmente representables por algoritmos. Son sistemas robóticos. Antes de que existieran las máquinas, la estructura de estas filosofías y de estos sistemas de pensamiento son crudamente, y por eso considero esto un episodio como de sinceramiento radical, que es decir, y sí, la verdad que no es tan alocado construir un robot budista, porque el budismo como cuerpo filosófico y doctrinario está, yo te diría, estructurado como toda filosofía religiosa y como buena parte del campo filosófico, está estructurado como lo que en inteligencia artificial se llama un sistema experto. La inteligencia artificial tiene muchas ramas, pero hay fundamentalmente dos grandes ramas de la inteligencia artificial. La primera, que es la inteligencia artificial más clásica, que tiene décadas, es una inteligencia artificial basada en reglas estructuradas y deterministas. La otra rama de la inteligencia artificial, que ahora, después de haber estado en los 80 y 90, tuvo un auge, después languideció, fue y volvió durante décadas. Y ahora vuelve con mucha fuerza, que son las redes neuronales, es la heurística. Es decir, son modelos en donde no es que el sistema verifica reglas, sino que aprende, como de manera reminiscente a un sistema biológico, a través de neuronas, aprende y se entrena, ¿no es cierto? Bueno, las religiones inclusive son modelables por la inteligencia artificial clásica, ni siquiera necesitan lo que llaman machine learning heurístico o una red neuronal. Digamos, más allá de que quizás este robot en particular puede llegar a usar redes neuronales como para darle un toque más humano y más realista a la interacción y a las partes de diálogo. Pero en realidad, estructuralmente, si uno analiza lo que es la complejidad y la estructura de lo que son no solo los mensajes de las religiones oficiales, sino lo que podríamos llamar todos los mantras para religiosos y para espiritualoides que forman parte de toda la sustancia red socialista en la que nos sumergimos a diario y nos damos los baños como en el Ganges, en un Ganges digital, todos los días nos bañamos en el Ganges. Bueno, acá toda esa masa que constituye el grueso de la cultura contemporánea, yo diría que tiene una estructura algorítmica y muy fácilmente robotizable. Pensé que me habías hecho una seña.
Para mí, no solamente es como, digamos, la ecuación en su estado más simple, el robot, sino que también desnuda un montón de preguntas, de momentos que el hombre necesita llenar con respuestas prefabricadas. Entonces, esto nos habla de por ahí la simplicidad a la que llegó el ser humano en un ámbito de, o sea, inversamente proporcional a la extrema complejidad del contexto, ¿no? La simplificación con, casi con total de una mente humana, con las posibilidades exponenciales de un entorno que no logra captar. Y eso era lo que a mí me parecía, o sea, eso era lo que me representaba cuando vos ya le habías hablado, que yo me anoté que era como, sí, eso, cuando vos dijiste esa focalización en el instante, ¿qué significa? Y claro, para mí me significaba como un extremo zoom a una situación y un cut out, y un recorte extremo de todo lo que es la vista panorámica.
Está muy bueno esto que decís. Y dijiste algo antes también que quiero, que para mí es el segundo aspecto de esta convergencia natural y este sinceramiento, que es el concepto de la función. Vos hablabas hace un rato de estar como funciones, ¿no? Bueno, tenés la hora de la meditación, la hora de el yoga, la hora del mantra digital, la hora de... el concepto de la funcionalización. Vos pensás que se desprende también de un movimiento adaptativo razonable de los sistemas culturales en decadencia, que tiene que ver con la necesaria reprogramación del lifestyle que te propone lo contemporáneo. Es decir, nuestras vidas también son tristes programas de computación. Somos absolutamente modelables por un algoritmo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, son, ni siquiera diría en un paradigma de big data, es small data, small and easy, so easy. O sea, las cosas que decimos, cómo nos expresamos, cómo nos vinculamos, están en el territorio de la abrumadora previsibilidad. Y la previsibilidad es un lenguaje que promueve también estructurar en funcionalización. Es decir, la funcionalización en algún punto es la industrialización de la previsibilidad. Es decir, es protocolizar qué cosas necesitamos, qué cosas supuestamente somos, y disponerlas en un orden social y en una lógica de abastecimiento. En el fondo, todos nuestros momentos, todos nuestros lenguajes, nuestras maneras de vincularnos, nuestras maneras de expresarnos, nuestro encuadre aspiracional, la plastificación definitiva de nuestros sueños, tiene que ver con un lenguaje que la cultura te está proponiendo porque sabe que esta es la era de la especificación funcional de las cosas. Es la parte no independiente de la libertad y la responsabilidad que tenemos en nuestra claudicación. ¿Por qué somos especialmente y dramáticamente cómplices de nuestra postergación contemporánea? ¿Por qué la angustia acicatea y lacera más que nunca en la historia de la humanidad? Porque somos especialmente libres. ¿Y por qué somos especialmente libres? Porque somos reprogramables, hoy y más que nunca, no se puede disimular. Y la parte, el lado oscuro de la reprogramación, todo lo que vos no reprogrames y hackees va a ser provisto por la cultura central. Y eso se llama la funcionalización. Es el lenguaje llano de la funcionalización no emancipada por vos. Porque vos sos función. El tema es que hay que definir cuál y qué. ¿Cómo vas a reprogramarte? Todo lo que vos no reprogrames será provisto por la opción por defecto, llamémosle, del combo. Y entonces ahí es donde uno lo que tiene que pensar, y va a ser una de nuestras aproximaciones a la deconstrucción anatómica del momento contemporáneo, es cómo no vamos a dejar que nos provean centralmente las funciones de nuestra vida. Las funciones, si vos mirás tu vida como compartimentos, que es también un eco póstumo de la identidad. Ya no, nuestra identidad cada vez nos va a dar más calor definirla en un lenguaje clásico, pero sí una rémora de eso sigue siendo una especie de esqueleto, de esquema, de diagrama de flujo funcional. porque vos tenés funciones. ¿Sabés por qué? Porque sos un cúmulo de necesidades prefabricadas. Sos una profecía autocumplida de vagas pulsiones evolutivas. Y entonces los robots olfatean eso. Los robots y la inteligencia artificial tienen un instinto implacable para balancearse sobre todo diagrama de especificación. Y entonces, por supuesto, la lucha de nuestro life system, por eso nosotros acá planteamos el life system como evolución del lifestyle, no sirve más que banalicemos nuestras decisiones y nuestros estilos. La era del estilo inocente se acabó. Hay que superar la ingenuidad. Lo que vos delegues al estilismo paisajista contemporáneo será devorado. Hoy estoy como dramático, ¿no?
Ay,
como...
sí. Medio Corleón.
Pero será...
Guardátelo para cuando venga el tema de la muerte.
Oh, no, ahí no vamos a llegar. A ver.
No, pero termina tu frase.
Será devorado por una horda de robots.
Por
ahí
los
está.
Osos. Por los osos, un oso robot.
Dos cosas. Por un lado que es muy interesante esto que venís diciendo, porque además de alguna forma explica uno de los supuestos de por qué debería funcionar la sabiduría de masas, ¿o no? Porque si estamos todos tan fácilmente programados en un determinado lenguaje, lo más probable es que tengamos respuestas relativamente similares, con errores y variabilidades bastante pequeñas en el fondo, y que eso va tendiendo hacia una, entre comillas, sabiduría común. De hecho, así funciona el partido de la red, no sé si ubican. Y vos podés, como creo que lo decía, no me acuerdo si lo dijiste vos en tu presentación, lo dijo Char en un momento, vos podés delegar tu voto a alguien que, si lo dijiste en tu presentación, a alguien que sabe de un determinado tema que vos considerás que tiene más información que vos, o que es más, o que está más calificado que vos para votar sobre un determinado tema.
Qué buen puente que hiciste, Vic, con el tema, porque quedó directamente un pase-gol para el tema de la sabiduría de las masas. Yo quiero hacer un par de aclaraciones técnicas con el tema de la sabiduría de las masas, porque primero, no estoy de acuerdo que está científicamente demostrado. Eso es controversial. Es decir, primero tenemos que hablar sabiduría para qué. Porque acá hay varias... No, porque hay refutaciones científicas de esto también. Lo que pasa, la trampa de la sabiduría de Wisdom of the Crowds es el tema con respecto a qué. Y hay tipologías de problemas distintas. La tipología de a ver cuántos confites hay en el tarro es una tipología, matemáticamente hablando, muy particular, porque eso parte de la base. Primero, de cuál es la fuente de información que está muy piola, que el metaconocimiento se plantea, hey, vamos a empezar a ponderar de acuerdo a cuáles son las fuentes de conocimiento, y eventualmente, si vamos a entrar en la falacia del promedio, que el promedio solo sirve para ciertos problemas matemáticos. Sí. Imagínate que vos, Steve Jobs, antes de inventar una computadora disruptiva, decía, bueno, voy a utilizar el wisdom del crowd de los tecnólogos. Entonces hago una convención de tecnólogos y le pregunto, ¿cuál sería la computadora ideal para ustedes? Entonces hago un promedio e invento eso. No sirve. No sirve el promedio, el concepto del promedio, que es lo que utiliza el Wisdom of the Crowd, no, para algunas problemáticas no sirve. Cuando vos tenés que estimar una gaussiana, una distribución normal, ahí sirve más. Pero cuando vos justamente lo que vos necesitás es, por ejemplo, una ruptura, una inspiración, para la innovación, justamente es lo contrario a la sabiduría de las masas. Porque vos con la innovación necesitás descubrir aquella zona, aquel territorio que justamente se les escapó a todos los demás. Entonces, si vos entrás en la lógica de la sabiduría de las masas para resolver ese tipo de problemas, en realidad lo que tendríamos que ver es que sabiduría, no es que sabiduría de las masas, es una perspectiva, es la fuerza del promedio. La fuerza del promedio, como dice Nassim Taleb, sirve para algunas cosas y es condenatoria para otras. Para otras cosas el promedio es muy malo. Para unas cosas es piola el promedio, pero para otras cosas es una tragedia. Vos no podés guiarte siempre en el promedio. Digamos, eso para empezar a hablar. Y lo segundo, y ya voy con vos, es el tema de cuál es la perspectiva acerca de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Es decir, entrar en esa dimensión crítica está muy bueno y alumbra un poco lo que es la falacia de la sabiduría de las masas. Porque cuando vos empezás a hablar de metaconocimiento, que metaconocimiento justamente te estás por arriba, es como ganar perspectiva. Es decir, bueno, pero este flaco, más allá del conocimiento técnico que tiene, ¿qué sabe de lo que sabe y de lo que saben los demás? Fíjate que ahí aparece por primera vez la dimensión
del otro.
Sí. Que es clave. Porque el conocimiento, en principio, como una encuesta que vos vas a promediar, lo único que importa es concentrarte vos en tu respuesta. Pero acá, cuando vos metés y retroalimentás tu metaconocimiento con el conocimiento, eso cambia el conocimiento original que vos tenías. Porque si tu metaconocimiento, si vos usas tu metaconocimiento para decir, ojo que las masas muchas veces para estas tipologías de problemas se equivocan. Uh-huh. Entonces tu metaconocimiento condiciona tu conocimiento. Y rompe el hechizo de otro problema estructural que tiene la sabiduría de las masas, que es la profecía autocumplida. La masa, es decir, la profecía, ¿qué significa sabiduría? Tener razón en algo. Lo que se diferencia de la patraña.
Claro.
Hay estructuras de problemas en los cuales vos, una masa que se autoconvence que esa es la realidad,
la convierte.
Te pongo un ejemplo. Acá hace unos años hicimos un estudio de refutación de un sociólogo francés que había dicho que la gente que estaba en pareja vivía más. Hice un estudio. Hicimos un paper acá refutando punto por punto. Rachid Bouya se llamaba. Era del INDEC, del Instituto Francés de Estadística. Y de hecho ese estudio fue tapa de Clarín un sábado. Chiquitito. Decía, descubren que la gente que está en pareja vive más. Encima, nada, formulado de esa manera terriblemente perversa. Y una de las cuestiones que no tomaba en cuenta el estudio, yo hacía el paralelismo con si vos en un territorio lleno de cazadores descubren que los animales viven menos, pero no es que viven menos, vos te estás lleno de cazadores y vos convocaste a cazar en un coto determinado. Si vos instalás la idea social de que, por ejemplo, estar en pareja prolonga tu vida y vos generás, por ejemplo, un estigma y una retroalimentación y una segregación y lográs incidir en el estado de ánimo de la gente que no está en pareja, bueno, eso es una profecía autocumplida. Y en términos sociales vos justamente tenés que desagregar eso. ¿Cuál será el metaconocimiento en una población que, por ejemplo, vive estigmatizada por la soledad? ¿Cuál será el metaconocimiento respecto del efecto de estar en pareja o no? ¿Cuál será su capacidad de leer eso un sábado en el diario y ponderarlo y decir, no, pero a ver, ¿cómo hicieron este estudio? ¿Dónde lo midieron? O sea, ¿lo midieron en una cultura que exacerba a la pareja y penaliza a la persona que está sola? ¿O lo hicieron en una cultura neutra? Desde ese punto de vista, como no existe prácticamente, o no existía sobre todo en su momento, ahora ya sí, mucho más, desde la publicación de ese estudio, que lo publicó una periodista llamada Mariana Iglesias, a la cual le escribí un mail directamente de repudio, sistemáticamente, porque siempre publica las peores paparruchadas en la parte de cultura. Pero si vos no tenés una cultura neutral, para probar eso, si estructuralmente estar en pareja alarga la vida o no, sino que es una consecuencia cultural de toda una serie de procesos que no tiene que ver con estar en pareja o no, tiene que ver con lo que la multitud decidió que es lo correcto. Uh-huh. Puede ser estar en pareja, puede ser tener una bicicleta o puede ser vestirse con exactamente, tiene que ver con eso.
Bueno, me das un pie bastante interesante. Primero con respecto al tema del metaconocimiento. Si bien hay un montón de puntos en donde me hace bastante ruido lo que dice este hombre, sí me pareció un poco, digamos, no sé si llega revolucionario, pero sí, contrahegemónico, el plantear el metaconocimiento como la necesidad de contemplar la decisión del otro, es decir, a ver qué tan accurate, ¿cómo se dice?
Preciso.
¿Qué tan precisa es tu deducción sobre el movimiento que va a hacer el otro? Eso ya, mentalmente, llevándolo a la realidad, implica contemplar la espacialidad del otro. Con lo cual, para mí es un primer paso para aprender a contemplar o ver y aprender a ver la estructuralidad. Pasándolo a un modelo muy práctico, es cuando nosotros decimos, vos tenés que manejar, que Charles siempre dice, tenés que manejar suponiendo que todos los demás son unos pelotudos. Entonces, esa suposición te hace que todo el tiempo en tu cabeza empiece a hacer cálculos matemáticos sobre las posibilidades potenciales de los movimientos del otro.
El manejar se refiere a manejar vialmente, ¿no?
Claro, perdón. Conducir. Entonces, esto ya de por sí me parece un escalón más en la forma de contemplar el conocimiento. A mí me gusta eso. Por otro lado, cuando el autor plantea la diferencia entre el conocimiento y el metaconocimiento, como que se me abren dos caminos. El conocimiento tradicional como un conocimiento unidimensional, acumulativo, enciclopédico. Miren lo arcaico que es el conocimiento de hoy, que al día de hoy nuestras estructuras educativas siguen midiéndolo de esta manera, lo cual es súper lineal, y se me asemeja al tiempo sintáctico y a la linealidad del tiempo sintáctico, cómo nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y nuestra forma de planificar nuestros objetivos está completamente linealizada, por lo cual encontramos una explicación de por qué hay tanta necesidad del momento y de instagramear la vida, porque es muy sencillo de hacerlo. Por otro lado, el metaconocimiento, si se quiere, se puede llegar a asemejar a un conocimiento multidimensional, es decir, que asume cierta complejidad, si se quiere, la podemos hacer una analogía con el tiempo semántico. Entonces, me pregunto, ¿cómo podemos pensar a este hombre que lleva adelante esta nueva forma de conocimiento, este metaconocimiento, y cómo puede pensarse, sin volverse loco, una manera de pensar y vivir y de efectuar una vida con objetivos más complejos, haciendo utilización de un metaconocimiento? ¿Cómo hace para no volverse loco?
Qué lindo todo esto, ¿no? ¿Estabas vos? Perdón.
¿Querés agarrar esto y después voy yo?
No.
Justo dijiste algo que venía pensando de esta diferenciación entre el saber enciclopédico y el conocimiento, que es una distinción que está buena hacer. Más que nada para mí, ¿no? Hay un punto de vista que es buscar lo que no sabes de lo que sabes. O sea, lo que está oculto o lo que está, entre comillas, en sombras. Que capaz se relaciona con esto del metaconocimiento o con la visión del otro. Que tiene que ver con la postura también de crítica y de duda. Si vos te propones no apegarte linealmente a lo que crees que sabes o que conoces, tenés muchas más posibilidades. Se abren otras puertas a conocer lo que no conoces y a tener una mirada más crítica y más cuestionadora de lo que vos pensás que sabes. Y eso te puede llegar a llevar a una cultura diferente, propia. Eso por un lado. Y después, por otro, esto de que se conecta con el instante y también con mi material anterior, el tema de la necesidad de las respuestas cerradas, ¿no? Obviamente prefabricadas, eso ya un poco lo digerimos, pero la respuesta cerrada y la respuesta instantánea tiene que ver con la obturación en estos, en este microtiempo, en algún punto. ¿Y por qué? Me pregunto, ¿no? Porque es como lo que vos dijiste en la intro, un relleno de abismo, que rellena el abismo. Si le pudiésemos dar entidad a todo eso que pasa, a todos esos instantes que componen el tiempo, de las, que pasa entre un evento y otro, ¿no podríamos tal vez desprendernos un poco de esa goma espuma inyectada? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no te bancás? ¿Por qué necesitas una respuesta instantánea para cada uno de tus instantes?
Qué bueno que está esto, ya sumergiéndonos en el tema de los instantes, que es, para mí, nos espera una discusión, espero, muy, muy rica, con un tema álgido de lo contemporáneo, el segundo instante maldito, este jueves, acá en La Pampa 1391, Hit Cowork. Bueno, primero quería decir algo, quería unir esta pulsión de lo meta, porque vemos que en distintos campos hay una pulsión de lo meta. ¿Qué significa eso? Hay una búsqueda de perspectiva, una necesidad de... Hay un orden, como que una sintaxis no te sirve, necesitas verlo de arriba, necesitas un plano, una dimensión por arriba. Y hace rato que acá se plantea que el meta, la pulsión constante de lo meta en distintos órdenes, es, por un lado, una búsqueda natural de sentido y un instinto de que existe la cultura, o sea, un reconocimiento de que hay un sistema cultural que gravita. Todos estos problemas son, desde mi punto de vista, producto de la sensación de vacío, de no tener una estructura conceptual para modelar la manera en que la cultura te está formateando. Entonces, el conocimiento, el metaconocimiento, en definitiva, como vos planteabas, es una aproximación a lo estructural, a lo que acá llamamos lo estructural. ¿Y qué es lo estructural? Lo estructural es la estación que a vos te permite tener una visión de la realidad en donde sí o sí necesitas la existencia de un sistema cultural preeminente. Porque estamos en una realidad de cultura, estamos en una batalla, en una guerra de culturas. Bienvenidos a una época de guerras invisibles, las guerras de autocultura.
¿Pero por qué decís, perdón, pregunto, por qué decís que el meta, lo meta es una, un instinto, una aproximación a la existencia de la cultura?
No, la existencia no.
Es un reconocimiento, necesito ver de dónde me está. Vos estás en un desfiladero y te están cascoteando. Necesitas ir a una zona un poco más alta para ver lo que está pasando, para ver de dónde está viniendo el fuego. Y la necesidad imperiosa, casi visceral, de inaugurar metaórdenes es, desde mi punto de vista, una respuesta a no tener un modelo para analizar la fenomenología contemporánea, un modelo más efectivo. Y un modelo efectivo solo puede estar basado en la cultura, en las entidades más complejas y gravitantes. Si uno no analiza sistemas culturales, no puede analizar prácticamente nada en lo contemporáneo. Y yo lo que te planteo es que si vos no analizás, no haces un inventario, un raconto de sistemas culturales, no podés analizar tu propia trama individual. Porque somos producto de una implacable guerra cultural. Lo queramos ver o no. Si nosotros no somos capaces de vernos como un subproducto de una silenciosa guerra cultural, nunca declarada, de una guerra fría, es una guerra fría, ¿no es cierto? Entonces, lo meta como pulsión de búsqueda. Y cuando vos hablabas, Vic, de la necesidad de ser autocrítico, de ver lo que uno no sabe y de buscar, tiene que haber un espíritu, dentro de lo que es el espíritu de la estructuralidad, está el espíritu de la singularidad. Entender que la fisonomía del mundo ya no es un mundo uniforme, de promedios, no es un mundo gaussiano. Como dice Nassim Taleb, estamos en un mundo, estamos en extremistán. Está mediocristán y estamos en extremistán. Entonces, en mediocristán, él lo dice, esto es de él, ¿no? Mediocristán es el territorio gaussiano. Y extremistán es la tierra de los sucesos exponenciales. Pero esos son los sucesos que moldean el mundo y son los sucesos que moldean tu vida. Entonces, para estar y navegar en Extremistán, hay que tener una visión autocrítica de lo que uno sabe, pero sobre todo, la brújula que orienta cómo construyo conocimiento es lo anti-wisdom of crowds. Es decir, hay que construir conocimiento propio, ya no desde la ingenuidad y el candor de decir, ay, el colectivo, la masa, enséñenme, ayúdenme, porque yo soy chiquitito y no puedo, no sé esto, entonces soy autocrítico con mi conocimiento y voy a aprender de la masa. No, es, sos autocrítico de tu conocimiento y tu estrategia de construcción de conocimiento es, sobre todo, la sospecha de error de la masa. Es justamente a la inversa, porque no necesitas hacer un promedio gaussiano. Necesitas entender la lógica exponencial de Extremistán. Necesitas entender la singularidad. Y la singularidad es tu vida.
Ay, pero no estoy de acuerdo.
Bueno,
no estoy de acuerdo con algo que dijiste, que es que tu vida se moldea con los eventos de Extremistán. Yo creo que hay una gran masa de ejemplos de vidas moldeadas por los eventos de Mediocristán,
sí,
¿no? De Extremistán. De hecho, y eso me lleva, no sé si ya querés ir con esto, pero algo que vos hablaste sobre la fractura de las continuidades, que tampoco estaba de acuerdo. Porque yo pensaba, no es discontinuo, es continuo con lo inercial de lo que es esa vida. A veces, no siempre, pero a veces, más que una fractura, yo veo una continuidad de inercia, o sea, de que es más o menos lo mismo, y en ese sentido, no es incoherente, es muy coherente.
Bueno, vamos de un desacuerdo a la vez.
¿Puedo agregar?
A ver.
Perdón.
Dale.
¿Puedo? Porque va muy en contacto con lo que dice Vicky. Yo quería plantear, primero, ¿por qué la cultura central rompe con la continuidad? Y hay una parte de lo que yo quería decir que me parece que quizás empieza a responder lo que vos preguntabas, que es que para mí hay una gran pérdida de libertad cuando el individuo cede la continuidad a la cultura central.
Que no entiendo por qué continuidad rompe.
Es como un despojo. Vos, el acto de persistencia, el acto de conexidad, deja de ser propiedad del individuo para ser parte de la cultura. Entonces, la cultura es la que aplica la persistencia y la conexidad. Y lo que va rompiendo es tu propia conexidad individual y auténtica.
Está que muy bueno el debate. Primero, el tema de si tu vida está moldeada por Extremistán. Acá quizás hay un tema de lenguaje, que es que las vidas del imperio de la normalidad pertenezcan. Para mí hay un error de interpretación, que es que vos ves Mediocristán y decís, querés meter a la masa ahí. Pero sí, una vida que no tiene anticuerpos para moverse en la singularidad está a la intemperie de Extremistán, porque viene un cisne negro y te lleva puesto porque no tenés maniobrabilidad. Y de hecho, nuestras vidas están, tienen una fisonomía de normalidad y de mediocridad hasta los puntos de discontinuidad, hasta que viene un suceso que vos no manejás y vienen cisnes negros o cisnes grises que son los que definen tu vida. Es decir, en definitiva, son como fracturas. Son como, viene un 2001, viene la torre.
No, ¿y sabes por qué no? Por el eje de motivación y acostumbramiento. No rigen tu vida y no la modelan porque en definitiva siempre vas a volver.
No, pero primero, de nuevo, el mundo en el cual vos vas navegando con tu pequeña barcaza de motivación y acostumbramiento estándar, ese mundo se va moldeando sobre la base de singularidades, en las cuales vos no tenés nada que ver y no las ves nunca venir.
Okay.
Si vos estás trabajando en una empresa y de repente a alguien se le ocurrió en el hemisferio norte que vos, tu país y tu país, nos vamos de tu país y demás, Bueno, eso es un cisne negro para un empleado que estaba en una empresa y de repente le llueve que se quedó sin trabajo, por ejemplo. Si vos vas manejando y vos tenés una conceptualización normal de lo que es la vialidad y de repente te aparece alguien, aparece un cisne negro, no lo ves venir, no estás preparado y fuiste. Si vos estás en una relación y vos no ves venir los cisnes negros, vos después eso no lo ves en tu vida y lo ves quizás como está como una trama, una historia, un storytelling naturalizado. A mí en mi vida me pasó esto, 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 esto y esto. Pero si vos lo conceptualizás, vos te vas a empezar a descubrir los cisnes negros y los cisnes grises. Es decir, cómo vos no elegiste lo que sos. Sos una casualidad de cómo entidades estructurales que sí pesaban en el mundo estaban zangoloteando el tablero y vos ibas adoptando la forma propia de los golpes que te dabas contra el borde del tablero. Es decir, tu identidad no es otra cosa que una secuencia anecdótica de machucones que vos te diste contra los bordes del tablero de tu vida sin nunca vos haber maniobrado el tablero de tu vida. El tablero de tu vida lo manejan otras entidades y otras dimensiones.
Pero que adoptaste.
Adoptaste, claro. Sos, el tema es decidir ser, no ser estructural, es, en definitiva, decidir ser del territorio exclusivo de las consecuencias y no de las causas. Y no solo no de las causas, sino no de los causantes.
Pero ni siquiera te digo, ni siquiera diría decidir no ser estructural, es la opción por defecto.
Es la opción por defecto. Uh-huh. Pero cada vez más nosotros tenemos que marcar y tenemos que invertir y decir, vos estás decidiendo. En una época de oportunidades, tu emancipación, vos estás decidiendo no emanciparte. Y ahí es donde empiezo a responderte lo segundo, que para mí me pareció impecable la respuesta de Aldi.
Bueno, pero
de hablar de la, ya voy con Lu, que es el tema, ¿la cultura central produce una fractura o no produce una fractura? ¿Es traumática o no es traumática la cultura central?
Pero no entiendo, ¿discontinuidad de qué?
Discontinuidad significa una fractura en el doble orden, de la persistencia y de la conexidad. Persistencia está clara, la fractura, ¿no? Digo, porque como explicaba Aldi, la persistencia se la queda el orden de la cultura. A vos te despojan de esa persistencia.
Claro, estamos así, hablando de continuidad o discontinuidad en niveles diferentes.
Mira, vos hoy, yo entré a la oficina. Hoy entré a la oficina y vos hoy estabas escuchando un tema. Un tema que decía, la vida son 4 días y se pasan patinando. Eso estabas escuchando vos en la oficina hoy. Uh-huh. Un tema de
Iván
Noble. Voy a tomar medida respecto a que se escuchó en la oficina o no. Pero mirá qué interesante. Te lo voy a vincular. ¿Vos viste las cosas que dice ese tema? Yo desde mi despacho escuchaba, nunca había escuchado el tema.
Yo tampoco.
Escuchaba la letra. Y es un himno a la fractura y a la discontinuidad. Imagínate, alguien que te dice, la vida son 4 días y se pasan patinando. Esa es una fotografía, es un Instagram impecable de cómo nos inspiran a navegar la vida hoy. Son 4 días, porque como decir, vale.